Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar de nueva cuenta platicando de cine. Muy contenta por el programa de hoy, de esta ocasión, y por estar una vez más en la vida en general. Muy positiva ando hoy, espero que se mantenga.
Seguramente sí, este programa pinta que será en general positivo, pero ya se verá. También aquí se encuentra, como siempre, Anita Skarska. ¿Tú qué opinas, Anita?
Hola, pues, yo no sé, estoy muy a la expectativa. A mí la película sí me gustó bastante, pero pues vamos a diseccionarla un poquito acá.
Capaz que quien nos escuche va a decir, a ver, en la primera parte de esta discusión dijeron otras cosas, ¿cómo que ahora cambia el asunto? Pues se vale, o sea, finalmente es otra película distinta, ¿no? En cierto modo. Y pues para completar el panel de esta ocasión nos vuelve a acompañar aquí nuestro estimado Antonio Guerrero, que se suma una vez más a este panel después de visitarnos con la zona de interés, donde pues es nuestro programa anterior. Vayan a escucharlo, por favor, porque esa mesa estuvo buenísima. Y pues Antonio, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. También para completar este dúo de programas, nos acompañaste hace 2 años y unos meses, ¿no? Según los cálculos de Andy, para hablar de la primera parte de esta, pues sí, ya digamos franquicia o de esta película, de esta historia. Y pues te sumas una vez más para completar esta odisea. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto de estar de vuelta aquí para cerrar ciclos. Bueno, no sé todavía si será esta película el cierre del ciclo de esta épica moderna de ciencia ficción, pero me da mucho gusto regresar para replantear algunos puntos de vista que hicimos hace ya 2 años, mucho tiempo. Diría aquel refrán, es de sabios cambiar de opinión, pero todo muy matizado. Ya veremos a lo largo de la conversación cómo pinta esto.
Y pues esto es justamente Dune Part 2, la segunda parte de esta historia que nos presentó el cineasta canadiense Denis Villeneuve en su adaptación de la famosa novela de ciencia ficción de Frank Herbert, publicada en 1965, que lleva el mismo nombre, Duna, que es como se comercializa en español. La primera parte, como acabamos de mencionar brevemente, se estrenó por allá de noviembre del 2021, y la segunda parte pintaba para estrenarse a fines del 2023, pero debido a la huelga de Hollywood, que afectó buena parte de los estrenos de la segunda mitad del 2023, la película se retrasó hasta el 1 de marzo de 2024. Tuvo su estreno mundial, de hecho, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 6 de febrero de 2024. Vinieron también buena parte del elenco y hubo un evento enorme ahí organizado por la distribuidora. Y pues es el largometraje número 11 de Denis Villeneuve. La película está adaptada en cuanto a guión por él junto con John Spaihts. Tuvo su luz verde a partir de que la primera película tuvo gran éxito, que justo esa era una de las inquietudes, ¿no? de las personas que disfrutamos mucho de la primera parte, ¿no? Que si le iban a dar la luz verde a Villeneuve para hacer la segunda, y pues nos iba a dejar colgados, literalmente, ¿no? Partiendo la historia más o menos a la mitad. Es una continuación directa, no tanto, digamos, una secuela, sino la historia continúa justo donde se quedó la primera parte. El mismo Villeneuve la ha descrito como menos contemplativa y muchísimo más llena de acción. El elenco comprende a Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, y se suman en esta ocasión Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Lea Seydoux, Suhaila Jakoff y una muy, muy breve aparición de Anya Taylor-Joy. Y pues una vez más, como llegamos a comentar en la primera parte, la adaptación viene con fuertes cambios respecto al libro. En particular, Villeneuve resalta que buscó expandir los papeles femeninos de varios personajes, como el personaje de Chani, el personaje de Lady Jessica y también el personaje de la princesa Irulan. Y pues la película fue filmada en Jordania, Hungría, Altívole en Italia, en los Emiratos Árabes Unidos y Namibia, e intentaron utilizar nuevas locaciones distintas a las que se habían utilizado en la primera película para que esto sirviera como una expansión visual del universo de Dune, en particular del planeta Arrakis. Y para la música vuelve una vez más Hans Zimmer, quien después de habernos entregado más de 4 horas de banda sonora con sus 3 lanzamientos de la primera parte y llevarse el Oscar por ello, pues regresa con temas nuevos. Algunos de ellos los compuso antes de que se le diera luz verde a la segunda parte, porque digamos que se siguió de largo al ser tan fan de la novela, y pues bien que ha dado sus frutos. Si quieren también escuchar que comentamos un poco del libro, que lo llegamos a leer todos en algún momento, parte de esto está en nuestra charla de la primera parte, pueden encontrarla en todas nuestras plataformas. Y pues ahora sí, vamos a movernos hacia la película. Antonio, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata Duna parte 2.
Pues trataré de ser concreto con toda la serie de tramas y subtramas que hay a lo largo de la película. Yo lo veo como si fueran 3 ramas del árbol. La primera es, efectivamente, como dijiste, desde el punto donde nos quedamos en la primera parte de esta película, que es seguir a los sobrevivientes de la casa Atreides, que es lo que pasa con Paul y con su madre, Lady Jessica, cómo se involucran con los Fremen y cuál es el proceso por el cual ellos asumen sus papeles de la madre Bene Gesserit, que se va a convertir en la líder de este culto entre los Fremen, y por el otro está la formación de Paul Atreides como el elegido o no de los Fremen. Por otro lado está el conflicto que tiene la familia Harkonnen con la aparición de este nuevo personaje interesante de Fey Rautha, que viene a tratar de poner orden después de que su primo, el personaje interpretado por Dave Bautista, Rabán, no puede controlar la producción de la especie y de la especia, y él tiene que llegar a tomar el control. Son las intrigas políticas que hay dentro de la casa Harkonnen. Y por el otro lado, en un nivel más macro, está el asunto de la corte del emperador, donde empiezan a haber repercusiones por este problema político que hay en Arrakis, y si va a involucrarse o no, y sobre todo si va a asumir su parte de la responsabilidad en el golpe de estado que causó la casa de la caída de la casa Atreides en Arrakis. Como ven, es un poquito complicado seguir el hilo de todas las familias y de todos los conflictos que hay dentro de la película, y aún así están simplificados comparados con el libro. Creo que es básicamente las 3 líneas de la historia que vamos siguiendo, cómo se van entrelazando, cómo se van trastocando unas con otras, y pues ese es brevemente, espero que haya sido entendible lo que sucede en Duna parte 2.
Muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que sí, o sea, como dices, es la forma más simple posible de describir todo lo que pasa, y vaya que en esta ocasión pasan muchas cosas, lo cual se contrapone un poco con lo que comentábamos en la primera parte, ¿no? de esta película, que llegamos a decir que parecía que estaba demasiado simplificado todo. Aquí parece ser que sí, sí lo está, pero sí se desarrollan muchas más cosas que lo que vimos antes. Y pues, Anita, empiezas tú. ¿Qué te pareció de entrada Duna parte 2?
Yo recuerdo vagamente que cuando platicamos de la parte 1, uno de nuestro mayor conflicto con la película era que se enfocaba mucho en la forma y no tanto en su fondo, ¿no? Nos quejábamos, ¿no? De cierta forma, que la película estaba visualmente muy bella, pero realmente la historia no se exploraba, pues, tan a profundidad, ¿no? Y creo que lo que más resalta en esta segunda parte es que ahora sí nos dan bastante de fondo, como ya mencionó Antonio. De hecho, el plot de la historia es bastante complejo, ¿no? Porque ahora sí me parece que pensándolo como en retrospectiva, pensándolo ya en una completud con la 1, me parece que la primera parte nos sirvió como para establecer un contexto de una manera, pues, bastante concreta, bastante envolvente, ¿no? O sea, nos metió de lleno en este mundo y nos empezó a dar todo el contexto de este mundo ficticio, de este universo ficticio, que es bastante complejo, y pues eso nos ayudó para que ahora en esta segunda parte ya podamos adentrarnos de lleno en la historia, en lo que sucede a nivel político y social en el universo de Duna, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la película, la disfruté muchísimo, creo que se puede entender muy bien ya con el contexto que nos dio la primera, y nos mete ahora sí de lleno en qué sucede, cuándo, por qué, quién hace esto, quién mueve los hilos, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, que es bastante clara, a pesar de estarnos enseñando un mundo muy complejo. Y vaya, como una ciencia ficción, me parece que es grandiosa, es muy grandilocuente. Me gustó muchísimo lo que vi en pantalla, lo disfruté mucho. Me trajo de vuelta esta grandeza de lo que es o de lo que solía ser la ciencia ficción en cierto momento, ¿no? De la historia. Entonces, yo puedo empezar diciendo eso, ¿no? A mí me gustó mucho cómo está tratado todo el universo y me gusta mucho lo que hace con los personajes. Como ya mencionabas, Carlos, se le da una mayor fuerza a los personajes femeninos y eso me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, creo que en general puedo decir que es un buen equilibrio y un muy buen complemento a lo que vimos en la primera película.
Y de hecho, esta segunda parte, digo, en términos de crítica y recepción, la verdad es que la primera tuvo bastante éxito, ¿no? Y la crítica la trató bastante bien, pero hay que destacarlo, esta segunda parte ha sido aclamada en general, ha gustado muchísimo y numerosas publicaciones han dicho incluso que se convierte de inmediato no solo en un nuevo referente en el cine para ciencia ficción, sino también en una de las películas de ciencia ficción pues más impresionantes, no solo recientes, sino en general ya de hasta décadas atrás, ¿no? Y pues Antonio, cuéntanos a ti qué te pareció Duna parte 2.
A mí me gustó más que la primera parte, indudablemente. Estoy de acuerdo que si la primera sirvió como un gran prólogo, 2 horas en la que nos puso en contexto geográfico, poquito político, de qué es lo que estaba sucediendo, de quién formaba parte de qué familia y cuál era el punto del conflicto por el que peleaban Arrakis. Aquí sí ya las historias se diversifican y hay una gran playa de actores, pero no comparto tanto el entusiasmo de la película como el gran triunfo de la ciencia ficción y bueno, ya ni siquiera me voy a meter con los que creen que es, o los que opinan de manera muy respetable que es una obra maestra y que sin duda va a quedar ahí entre las mejores películas de ciencia ficción de la historia. No comparto ese entusiasmo desmedido que hay por esta segunda parte. Creo que es una notable mejoría sobre la primera. Creo que sí, efectivamente, me gusta mucho, por ejemplo, la secuencia inicial, porque me promete que va a haber mucha acción y que va a haber mucha tensión. Esta persecución que hay de los Atreides en el desierto, estas imágenes de los soldados Harkonnen flotando hacia una montaña para tratar de evitar el ataque, el posible ataque de un gusano. La manera como está armada esta secuencia me hizo esperar más de eso en las siguientes 2 horas de la película y me lo dio de manera tan espaciada que no me sentí del todo satisfecho, porque efectivamente yo pensé que hay una expresión en inglés que se llama hit the ground running, y yo dije, si ya nos planteó durante 2 horas qué es lo que sucede en el contexto de toda esta historia, estamos empezando muy bien, vamos acelerados, vamos a ver mucho más desarrollo y mucho más acción. Sin embargo, creo que no me termina de convencer ese despliegue narrativo que hace, no me cuaja a mí del todo, pero cuando agarra vuelo, cuando está bien convencido el director de qué es lo que quiere expresar, cómo es ya en las secuencias finales, los últimos 30 minutos de la película sí me provocaron un entusiasmo que dije, ¿por qué no pudo haber sido así toda la película? Cuando estamos en esta cueva, en este concilio de tribus de los Fremen y que Paul toma la palabra, ese tipo de diálogo incendiario, si quieren verlo así, es el que me hacía falta durante toda la película, que si vas a hacer una película política, que se note ese ímpetu político, esa intriga a lo largo de los 180 minutos que pudo haber durado la película. Sin embargo, creo que, aunque lo va construyendo paulatinamente, a veces creo que ese paulatinamente es como, híjole, me estás perdiendo, necesitas ganarme mi atención nuevamente. Esa es mi primera opinión sobre la película.
Andy, a ti de entrada, ¿cómo te fue con Duna?
Yo, en mi caso, y como lo mencioné, quiero empezar muy positiva. Espero que se mantenga, aunque ya empecé a escuchar comentarios que, híjole, como que pueden abrir un poco la polémica. Yo voy a empezar con que esta película me gustó. La verdad, me la pasé bien. Creo que sí es una mejoría notable en cuanto a esta primera parte, en términos de la historia, ¿no? De lo que desarrolla. En términos visuales, pues creo que mantiene, ¿no? E incluso mejora, ¿no? Ya lo mencionó Carlos, ¿no? También hubo cambios en términos de locaciones. Me parece que incluso ya hay escenas muy en concreto, ¿no? Que tienen un detalle y un diseño visual muy interesante, ¿no? Se aleja un poco de estas tomas que decíamos, ¿no? Yo recuerdo que decíamos de que parecía campaña de Palacio de Hierro en el desierto. Se aleja un poco de eso, ¿no? Eso también me gustó bastante. El elenco me parece maravilloso, me encantaron las actuaciones, me parece que el casting es un 10 de 10, ¿no? En todos los sentidos. Y es una película que se disfruta, ¿no? Se disfruta bastante, a pesar de que, bueno, ya hemos hablado aquí de las duraciones, ¿no? Y siempre también eso genera cierta controversia y debate, y creo que también es muy de gusto personal, ¿no? Quienes mencionan que no les gustan las películas tan largas o de 3 horas, es algo muy personal. En este caso creo que las 3 horas están bien, apenas. Ahí sí me parece que es un cierto desbalance. Es cuando me duele un poco o me adolece bastante esa primera parte, ¿no? Porque siento que viendo la en un conjunto de 6 horas, ¿no? O un poco más, hay un desbalance muy grande. O sea, sí sirve la primera parte para plantearnos, para explicarnos, para darnos un contexto muy en específico del mundo que nos está planteando, ¿no? De este universo que nos está planteando. Sin embargo, siento que al ver el todo, es un gran desbalance y me genera un conflicto pensando en que esas 6 horas se pudieron haber aprovechado mucho más, ¿no? Para desarrollar y darnos mucho de lo que nos da en esta segunda parte, y como lo menciona Antonio, ¿no? Incluso mejorar, ¿no? En ciertos aspectos y tomarse el tiempo de explicarnos cosas y de toda esta primera secuencia que tenemos y toda esta primera hora que más o menos vemos a este Paul atravesar el desierto, estar con los Fremen, toda esta concepción que se empieza a generar alrededor de él, ¿no? Eso en una hora, la verdad es que a mí me faltó. Sin embargo, viendo esta segunda parte como tal, ¿no? Viéndola en solitario, sí me parece que tiene muchos aciertos. Y que además tiene una dinámica mucho más funcional, ¿no? Tiene unos altibajos, sabe manejar en este caso las escenas, ¿no? Que vemos, como lo mencionaba Antonio, ¿no? Vemos diferentes argumentos pasando en estos momentos, ¿no? Casi en 3 líneas, ¿no? La historia, cómo se va desarrollando con Paul, lo que se está desarrollando con los Harkonnen, también lo que es, ¿no? La parte del emperador y la situación política. Entonces, me gusta que sabe, ¿no? Introducir en ese aspecto maravillosamente a los personajes. Creo que también les da de cierta forma los acentúa, ¿no? Cuando es su primera aparición, genera esta tensión, genera este interés en saber quiénes son estos personajes nuevos, ¿no? Que vemos en pantalla. Y también me gusta esta transformación que hay de los personajes en sí, ¿no? De tanto de Paul Atreides, de su madre, de cada uno de las personas que empiezan a estar alrededor de él. Eso me gusta, que sí vemos cierta transformación, cierto cambio. Con esta segunda parte, creo que también el tema de la publicidad, de cómo se manejó, ¿no?, todo alrededor de la promoción de la película, también ya generó una cierta base, ¿no?, de seguidores de los que ya venían desde los libros y desde este conocimiento que hay detrás de la historia, y nuevos, ¿no?, nuevos que muchos vienen siendo amantes de ciencia ficción, o seguidores del director o de los actores. Entonces creo que eso ha impulsado muy bien a que esta película ahorita esté teniendo éxito, si bien no sabemos bien el efecto que tenga a largo plazo en términos del género en la ciencia ficción. Creo que sí es un impacto muy positivo. De los últimos años que hemos visto películas de ciencia ficción, han sido bastante altibajos y, según yo, pocas producciones, y mucho menos producciones que tengan pues esta inversión, ¿no?, y esta grandilocuencia incluso visual. Mucho tiene que ver con Denis, pero también tiene que ver con una apuesta, ¿no?, a una novela que es tan riesgosa.
Fíjate que tú dices ahorita algo muy interesante, Andy, respecto al tipo de película que se presenta, ¿no? No solo de ciencia ficción, sino cómo está hecha, como dices, con este presupuesto y tomando en cuenta pues todos los detalles de la filmación. A mí algo que me atrapó enseguida, y ya lo había hecho un poco con la primera parte, y decidí repetirla antes de acudir al cine a ver la segunda, para ver qué tal me sentía con ella después de que, en efecto, ¿no?, la primera parte, y lo compartimos todos aquí, tuvo altibajos que no nos convencieron, o más si nos dejaron insatisfechos, ¿no? Quizá también por capricho incluso, ¿no?, de haber en su momento leído la novela, recordar lo compleja que era, ¿no?, y no estar tan a gusto con esa simplificación que, vamos, es algo que suele ocurrir mucho con las adaptaciones, y más cuando son de este tipo de historias. Eso que yo sentí enseguida fue una superproducción, pues en cierto sentido casi hasta temporal, ¿no?, en el hecho de que una película de género con estos recursos y esta capacidad, esta magnitud, se decide ir por lo que solían hacer películas de antaño, ¿no?, como Cleopatra, Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, Lawrence de Arabia, que es prescindir de lo más que se pueda de lo hecho a computadora y tratar de llevar los efectos prácticos y las locaciones, y que todo se sienta aterrizado, que se sienta real, ¿no? Tenía mucho que yo no me topaba con, digamos, un monstruo así en términos de los blockbusters, ¿no?, que sabemos que, sobre todo desde que explotó el género de los superhéroes, ¿no?, que le llaman, poco a poco ha ido cayendo más en el uso exclusivo de CGI, al grado de que tenemos películas como Guardianes de la Galaxia 2, ¿no?, que es totalmente CGI, y bueno, o sea, sus terceros actos son explosiones de eso que hasta marean, ¿no?, incluso. Creo que el ejemplo más reciente que puedo relacionar con cómo me sentí yo con esta segunda parte de Duna y la manera en que yo veo la concepción y todo el detrás es El Señor de los Anillos, ¿no?, con El Retorno del Rey, justamente. Y la película a mí me atrapó mucho, la disfruté como no pensé que lo fuera a hacer. Me convenció un poco más ciertas cosas de la primera hora que la repetí, entonces como que me encarreró eso para ver esta, y la verdad es que, o sea, me voló la cabeza. Creo que también me sirvió la distancia del libro, ¿no? Cuando vi la primera parte tenía el libro bastante fresco, y no lo he vuelto a tocar desde entonces, y creo que como que comprendí un poco mejor, ¿no?, qué es lo que quiere plantear la adaptación como tal. Entiendo bastante bien los cambios, sobre todo en cuestión de tiempo, ¿no?, en la narrativa, la decisión como tan crucial que se tuvo que tomar para, digamos, acortar todo. Creo que en términos funcionales le sirve a la película, y me gusta que hay ciertos cambios que ensalzan más el lado oscuro hacia el que se inclina todo, y que en efecto Dune no es una película, creo yo, ni una historia complaciente. Me parece más bien que es muy oscura y que está muy preocupada por ofrecer una crítica de distintos aspectos que incluso podríamos decir asolan al mundo, ¿no? El día de hoy. Sí echo en falta un poco más el aspecto ecológico, que es lo que yo más aprecio de la novela, y que tampoco estaba en la primera parte, pero nos compensan con, ahora sí, una buena dosis de intriga política y de una mejor forma de plantear a los personajes, ¿no? Que, algo que aprecié mucho fue que los personajes nuevos creo que están insertados de una forma un poco más natural, ¿no? Que no nos los tienen que estar como presentando como tal, y eso es algo que yo sí sentí mucho en la primera parte. Me pareció que todo fluye con más naturalidad, si bien están de repente pues estas cargas narrativas que sabemos que podrían haberse explorado más. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho tú, Antonio, y tú, Andy, que sí se desbalancea un poco esta comparación con la primera parte, ¿no? Porque entonces la primera parte ahora se siente demasiado simple, más de lo que ya se sentía. Y a mi punto de vista creo que sí se podrían haber llevado cosas de que se quedaron en esta parte a la primera para que respiraran mejor. Sin embargo, creo que en términos de la segunda, como tú dices, Andy, ¿no? como película, digamos, individual, entre comillas, está mucho mejor armada, y me parece que todos los aspectos de la producción, ¿no? O sea, dirección, elenco, aspecto técnico, como que están más, no solo cómodos, sino más también aterrizados, ¿no? en la historia. Entonces creo que esto ayuda a que el mundo se sienta mucho más habitado, estemos en él completamente, es muy absorbente, ¿no? Y como digo, tenía tiempo que no me pasaba algo así con una película de este calibre y de este estilo, y pues para mí fue yendo para arriba al grado de que cuando llegó el tercer acto y digamos los últimos 40 minutos, ya estaba fuera de mí. O sea, la verdad es que me la pasé muy bien, me conmovió mucho también ver cómo todo se iba torciendo, cómo Paul va cometiendo errores y dejándose llevar por fuerzas externas y por lo que él siente, pues se termina convirtiendo no en un héroe, sino más bien en un antihéroe, ¿no? Y me gusta que Villeneuve sí tiene claro ese acercamiento al personaje, y que, vamos, creo que la película se puede prestar a muchísimas cosas, ¿no? He leído estos días comentarios contra ella respecto a su contenido que me parecen bastante encaminados, porque si bien la película viene de una historia que podríamos decir ya se siente un poquito obsoleta en sus formas, creo que lo que busca comentar es muy actual, ¿no? y se puede extrapolar muy bien a la situación en la que estamos, y además esos toques de modernización que tienen sobre todo los personajes femeninos, ¿no? Que por ejemplo Shani me parece que tiene el mejor cambio, ¿no? que de quedarse como aceptando las cosas que ocurren al final, y secundando de cierta manera a Paul en su furia. Aquí es una persona completamente independiente de él, ¿no? Al grado de que ella se, digamos, se separa y se convierte en esta especie de brújula moral de toda la historia, ¿no? Y creo que eso sí hacía falta, incluso en la novela también. Entonces me parece que son buenas decisiones, y que de cierta manera pues lo que adolece esta película responde a cosas que la primera adolecía, pero que están más atenuadas aquí justamente por tener un mayor control y estar más encaminados hacia llegar a un final con mucha más claridad. Y bueno, o sea, nos regala unas secuencias buenísimas a mi punto de vista. El elenco creo que está perfecto. Incluso siento que hasta hizo falta ver más algunos de los personajes, y aunque creo que están mejor balanceados que la primera, y pues salí gratamente sorprendido. No me esperaba que me fuera a gustar tanto como me gustó, y que me dejara sin habla la sala de cine.
Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que sobre todo este tercer acto resalta muchísimo a nivel de la historia, ¿no? Y de los personajes, ¿no? Me parece que el personaje de Paul, como ya mencionaba Carlos, me encanta que termina siendo pues más bien el antihéroe, ¿no? Porque además pues se van cumpliendo de cierta forma estas profecías que él mismo veía venir, ¿no? Que él mismo sabía que iba a suceder si se iba al sur, ¿no? O sea, eran como un cumplimiento de profecías como muy edípico. Y eso también me gusta mucho, y el trabajo que hay en los personajes, tanto en el de Paul como en el de Chani, creo que son maravillosos, ¿no? O sea, cómo están escritos y cómo están trabajados además por los actores, creo que yo no tengo ninguna queja en ese sentido, ¿no? La mayor, no es queja, pero sí es algo que noté y que sí me saltó, es algo que ya hemos mencionado en este programa, que es algo que Andy en algún momento nos enseñó a ver, ¿no? Luego en las películas, que es el asunto de la temporalidad, ¿no? El manejo de los tiempos, que me parece que ahí es en donde cojea un poco la película, ¿no? Porque vemos en los primeros dos actos de la película que pasan literal años, ¿no? Que es el tiempo en el que está Paul trabajando con el ejército, ¿no? Está aprendiendo las formas del desierto, está ganándose al pueblo, y para cuando llega al sur y entramos a este tercer acto, resulta que su mamá sigue embarazada, ¿no? Y termina la película y ella sigue embarazada. Entonces, a mí ese detalle de la temporalidad me brincó mucho. No pude no verlo, pues, ¿no? O sea, creo que eso es algo de lo que la película cojea a un grado que no se puede como obviar. Eso sería como la única queja que yo tendría. La verdad es que, en general, la historia me parece que está muy bien manejada y todo pues rompecabezas, ¿no? Sociopolítico que habíamos estado viendo a lo largo de toda la película, termina por cuajar, termina por formarse al final de la película, y me encanta cómo termina, me encanta cómo mencionabas tú, ¿no? O sea, como que se va torciendo, ¿no? De cierta forma, se va alejando, además lo vemos muy claramente con el personaje de Chani, ¿no? Como ella se separa, ¿no? De Paul, porque ya no comulga con sus ideas, porque ya no está de acuerdo con lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, a mí también la película me dejó encantada, pero exactamente este punto de la temporalidad a mí sí me brincó, y me brincó muchísimo. No sé cuál haya sido el objetivo, ¿no? Del director de manejarlo de esta manera, porque además pues tenías ahí al personaje de Anya Taylor-Joy, ¿no? Que ya en algún punto nos muestran a ella ya adulta, ¿no? Pero, pues, vaya, en el tiempo como real de la película, pues ella todavía no nace, ¿no? Entonces, ahí no entendí como por qué se tomó esta decisión. No sé ustedes qué opinen de eso.
Sí, es muy curioso este detalle. A mí también me saltó conforme avanzaba la película, que yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo va a permanecer embarazada la madre de Paul? Porque quienes hayamos leído la novela sabemos que hay dos embarazos en la historia, y bueno, sin ánimo de hacer spoiler, cómo terminan cada uno de ellos y qué pasa con los personajes. Entonces, a mí me pareció también muy curioso. Yo sé que no tiene nada que ver, pero me sucedió algo muy similar con Madame Webb, la protagonista. Todo el tiempo anda en un taxi que se robó, y a mí me hacía mucho ruido, que dije, bueno, que nadie reconoce el taxi, que nadie lo confisca y no sabe que se lo robó, y durante toda la película, no importa cuántos choques sufra ese taxi, ella sigue manejándolo y trasladándose con él. Me pareció absurdo. De la misma manera, aquí, el que ella permanezca embarazada durante toda la película o durante esta parte de la historia, no dejaba de hacerme ruido. Los cambios que hace el director o los guionistas con estos personajes femeninos, en el caso de Lady Jessica, con el embarazo, la hermana de Paul, que tenemos un flash forward para verla, o por lo menos es una aparición, es una alucinación que sufre él mientras está bebiendo el agua de la vida. El que me parece más interesante por el distanciamiento y por la contraposición moral, si quieren verlo así, el de Chani en particular. El de la hermana y el de la madre, entiendo el papel tan fuerte que tiene la madre, porque además así es también en la novela. Me parece interesante, pero el asunto del embarazo y la temporalidad de la historia, porque efectivamente tú asumes que ha pasado mucho tiempo, y sin embargo pareciera como que no han pasado ni siquiera 9 meses. Pero son detalles que solamente que uno se fije en la minucia, así como que le pueden saltar a uno de manera más evidente. Respecto a los parentescos que hay o no hay, sí me parece que, por ejemplo, Faye Rauta tiene uno de las escenas más espectaculares de la película. ese fue el segundo momento de la película cuando yo dije, wow, esto es lo que sí quiero ver, esto es lo que me debería de dar todo el tiempo la película. Yo sé que no puedes vivir, pero cuando tenemos el primer acercamiento, o sea, este coliseo y además el concepto del planeta Jedi Prime, si no me equivoco, es el nombre del planeta de los Harkonnen, y el sol negro, es espectacular. Y ya después, cuando está literalmente perdiéndose en el desierto y que todo es atardeceres y que todo son eclipses y que todo es nada más ver grandes espacios de arena, sí me falla un poquito. Digo, bueno, okay, ese truco ya me lo mostraste en la primera película, enséñame otras cosas. Pero en esos destellos, ahí sí me voy a atrever a decir de grandeza visual y concepto que tiene el director, ahí sí es cuando estoy enganchado, ahí es cuando salgo un poquito de mi sopor y digo, ¿qué es esto y por qué no me estás dando más de eso?
Justo acaban de mencionar algo que no me puede sacar de la cabeza casi toda la película. No puedo decir que dañó mi visionado, ¿no? Porque ya dije que la película me gustó bastante, pero justo lo arrastré de inicio a fin. El tema del tiempo y el manejo, sobre todo, de muchas de las situaciones en lo que dura, ¿no? Al menos la primera hora, hora y media, o sea, casi la mitad de la película, porque concuerdo perfectamente con lo que dijo Antonio. Me conflictuó mucho que vemos en este sentido a Paul, ¿no? Llegando con los Fremen, ¿no? Y tratando de adaptarse a ellos. Y en este sentido yo no vi nada de eso. Lo siento, pero no lo vi. O sea, escena uno, se supone que le dicen al personaje de Javier Bardem, que ahorita se me fue el nombre, que lo lance al desierto, ¿no? Porque él está ahí, él dice que está ahí para aprender. Lo lanzan al desierto y después ya no vemos gran cosa de lo que le pasa en el desierto. Que solamente hay una pequeña interacción que tiene con Chani y ya. Y corte B, su prueba final, que es montar un gusano. Yo en ningún momento sentí que yo viera cómo él se adaptaba, cómo él aprendía, cómo él interactuaba, ¿no? Llega un punto que dice, ay, todos ellos eran mis amigos y ahora me idolatran. No sentí que me hubieran mostrado realmente esa transición. Yo nunca vi cuando se hizo amigo de los Fremen, en realidad, ¿no? Sentí más como el golpe de que fue directamente a convertirse en esta figura que es como el Mesías, ¿no? Que ellos llaman, pero no vi más allá de eso, ¿saben? O sea, eso como que digo, bueno, en términos de lo que de hacia dónde sé que va la historia, está bien, lo puedo pasar, pero creo que sucede de cierta forma no solo en eso, sino también, por ejemplo, la misma relación que tiene con Chani, es igual. O sea, escena uno no hay como que mucho acercamiento entre ellos, ¿no? Se ven ahí por ahí unas miradas, ella de repente se interesa, ¿no?, en ayudarlo cuando él va a cruzar en el desierto, un par de escenas más y ya están juntos. Ese tipo de cosas me cuestan a veces un poco de trabajo, ¿no? Ese manejo a mí me conflictó mucho, que claramente era un embarazo eterno, porque en la primera parte ya estaba embarazada, llega toda esta segunda parte, sigue embarazada y no ha dado a luz. Entonces, a mi entender, haciendo cálculos en la mente, dije, entonces todo esto que pasó en la primera hora y media, dos horas, fue en 6 meses, 8 meses a lo máximo. Él aprendió las costumbres del desierto en 6 meses, y en 6 meses se convirtió en esta figura que trascendió por la galaxia y que llegó hasta los oídos del emperador y que todo el mundo ya sabe quién es. Es ese tipo de detalles, al final son detalles, y que a veces uno está mal en que se fije, porque sí puede afectar de cierta forma la experiencia. Al menos a mí sí me saltaron mucho, porque llegó un punto en que justamente con los Harkonnen, cuando viene esta transición del poder, ¿no?, de que el varón tiene que cambiar, en este caso de general o de, no me acuerdo cómo le dicen, para que someta, ¿no?, o aleje el riesgo, el peligro que son los Fremen para la parte de la especie, ¿no?, de la recolección. Todo eso, ellos ya sabían, conocían el nombre de este Mesías, ya era famosísimo, ya todo el mundo. Y en realidad, ¿cuánto tiempo realmente había pasado? No, mi concepción no me daba para tanto. por la cantidad de cosas que al final sí se cuentan, porque pues sí vemos una sucesión bastante de hechos que tiene mucho más que ver con las otras líneas y con los otros personajes que nos tenían que introducir y que desarrollar para poder llegar a este conflicto final de la última parte de la película. Ahí claramente uno me entiende, ¿no? Pasaron un montón de cosas, hubo muchísima acción, muchas escenas, batallas, conflictos, este discurso que hace Paul casi hacia el final, todo eso entendemos, sí, pasaron muchísimas cosas, pero cuando en realidad lo vamos, al menos yo cuando en realidad lo fui desmenuzando, siento que, insisto, por eso me pesó tanto esa primera parte, ¿no? Porque siento que viendo 6 horas de esto, hay cosas que se pudieron haber explorado mejor y que el tiempo, que la temporalidad en sí hubiera sido mucho más clara y hubiera tenido mucha mayor madurez en los personajes. Ahora, yo entiendo que Timothée Chalamet sí se ve muy chiquito y no es que lo puedas madurar a lo mejor físicamente si hubieran transcurrido años, porque lo hace muy bien en términos de actuación. En términos de actuación él sí sabe madurar bien al personaje, ¿no? Lo demuestra claramente con toda esta parte final de la película en donde se vuelve este antihéroe. Esa transición me parece maravillosa, me encantó, un aplauso para el hombre porque lo sabe hacer y lo hizo muy bien. Pero sigo en la mente con la idea del tiempo, con la idea de lo que realmente me mostraron, con las dinámicas, con los lazos, con la profundidad que pudo haber tenido la película y que al final no la tiene, ¿no? Se queda muy en lo superficial y aún así en lo superficial sí le aplaudo que sabe amarrar sus hilos, o sea, no se les va el caballo a Denis y a los que adaptaron, ¿no? En este caso la novela. Saben mantenerlos, lo supieron conectar justo para que la audiencia cuando sale de la película esté saliendo con esta sensación de que vio la historia, ¿no? De que vio un montón de acción, un montón de conflicto, de este planteamiento político, que es un juego de poder, y la importancia que hay detrás del juego de poder, y la importancia que tienen las mujeres en este sentido en el juego de poder, ¿no? Vemos que este grupo de mujeres son en realidad, como diríamos, la mano que mece la cuna, ¿no? Ellas son este consejo, ellas son en realidad el poder. Entonces, me gusta que al final sí tiene un objetivo, yo también es algo que siempre señalo, sí tiene un objetivo, sí sabe a dónde quiere llegar la película, sabe llegar, pero en el fondo a mí me sale debiendo, ¿no? Y aunado con lo que menciona Antonio, ¿no? Yo hablé al inicio de lo visual, me parece excelente, pero sí noté también cierto desbalance, ¿no? Hay escenas, la escena inicial tiene incluso unas tomas que luego pensé en Blade Runner, ¿no? Claramente, 2049, el mismo director, ¿no? Esta concepción de la ciencia ficción, de los mundos, pero también justo hay partes en las que eso se va difuminando, ¿no? Como que ya no te enfocas tanto en lo visual porque se mantiene de cierta forma en lo mismo. No estoy diciendo que cada escena tenga que ser superior a la anterior visualmente, ni que tengan que tener cosas súper complejas, o tomas, o planos, o colorimetría, ¿no? La película mantiene un estándar todo el tiempo y está muy bien conceptualizada, muy bien hecha, pero sí siento que hay, si uno se pusiera al detalle, sí hay cierto desbalance en algunas cosas.
Yo entiendo completamente lo que comentan ustedes, Antonio y Andy, porque sí lo veo, ¿no? En buena parte. Yo también noté que de repente había no desapego hacia el aspecto visual, ¿no? Con este sentido grandilocuente, pero como que le bajaba un poco, ¿no? Al asunto de la cinematografía para enfocarse en otras cosas, ¿no? Como los personajes, por ejemplo. Y estoy de acuerdo, o sea, esto de la temporalidad es problemático, ¿no? Sobre todo porque en la novela, pues, de hecho, sabemos que entre esta confrontación final y la decisión de irse al sur pasan 12 años, ¿no? Al grado de que, pues, justamente la hermana menor de Paul tiene 12 años cuando ocurre este ataque y ella misma también participa en él como una pequeña guerrera al haber nacido prácticamente ultra desarrollada, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, si bien, o sea, entiendo completamente la decisión de quitar ese salto temporal y adelantar todo, para que se sienta más inmediato, y en ese sentido me recuerda un poco a lo que llegamos a comentar en nuestro especial del Señor de los Anillos, que hablábamos sobre esta decisión también narrativa de acelerar los primeros 5 capítulos de la novela en 20 minutos, ¿no? Que es cuando Frodo recibe el anillo y se pone en marcha, ¿no? Hasta que conoce a Aragorn, que todo va muy, muy, muy rápido, ¿no? Mientras que en la novela transcurren bastantes días de toda esa primera sección de la travesía, en la película son 15, 20 minutos, ¿no? Dependiendo de la versión que veamos. Creo que le da más urgencia narrativa, hace que todo sea más dinámico, que se siente más contundente en algunos sentidos, pero por supuesto siempre el lado negativo de esto es que esa aceleración de repente no se sostenga al 100%, porque entonces todo se siente muy precipitado, ¿no? Y creo que en general en esta segunda parte de una sí se nota un poco eso, y es ahí cuando me pesa un poco lo que se hizo con la primera parte, ¿no? Porque creo que parte de esa precipitación o de ese desarrollo, que si bien me funciona porque veo a dónde quiere llegar, pudo haberse traspasado a la primera parte para que estuvieran más balanceadas y que la primera parte pareciera que en casi sus 3 horas pasó poco para la cantidad de tiempo que vimos en pantalla, ¿no? Que es también algo de lo que adolecía la versión de Lynch del 84, ¿no? Que era muy, muy rápido, sobre todo en cuestión del ataque de Arrakis, ¿no? O sea, llegan al planeta y a las 2 noches los atacan prácticamente. Aquí en la versión de Villeneuve se siente muy similar. Creo que al final termina siendo pues una consecuencia, ¿no? De lo denso y complejo del material de origen. Entonces a mí me conflictúa, ¿no? Porque, vamos, si me quiero poner más exigente, por supuesto, o sea, me saltó también toda la película y me deja un sabor amargo. Pero tratando de entenderlo un poco más con Despegue del Libro y como adaptación, creo que se lo terminó perdonando un poquito, ¿no? Y sobre todo en la primera parte, ¿no? Ahora que le repetí, que siento que comprendí mejor, ¿no? Su planteamiento escueto, porque creo que de todas maneras sí termina recalcando los temas que quiere tocar con mayor contundencia que lo que vimos en hace 2-3 años. Y me gusta que es un blockbuster que no quiere ponerle las cosas fáciles a la audiencia y que también busca hacernos pues pensar fuera de nuestra zona de confort. Nos propone ciertas imágenes y ciertas secuencias que se pueden prestar a varias interpretaciones y que de alguna manera pueden ir en contra de lo que solemos esperar de un blockbuster, ¿no? En ese sentido, si bien obedece muchísimo a los parámetros comerciales del cine hollywoodense, creo que sí tiene sus ligeros atisbos de subversión, ¿no? Que creo que es también en parte por lo que a ciertas personas, ¿no?, en la audiencia les ha parecido un poco extraña, ¿no? Que es nuestro héroe no resulta serlo como tal, sino se está acabando su propia tumba. Esta relación de amor que nos venden al final no es, porque hay un conflicto moral en ella. Los personajes que la misma película nos ha estado acostumbrando a seguir porque son los protagonistas están cometiendo atrocidades como apropiación cultural, manipulación de fe. Entra este análisis de en qué momento el personaje de Paul, que busca acercarse por una búsqueda de sentido de pertenencia y también para separarse de su destino, termina cediendo, ¿no?, ante la posibilidad de tener este poder con el cual poder hacer algo para vengar la muerte de su padre, y en qué momento ese acercamiento que él buscaba tener se convierte prácticamente en fortalecer un fanatismo religioso y lo que eso significa también, ¿no?, en cuanto a manipulación de masas, cómo se tuercen, ¿no?, las creencias de las personas para que todo sea llevado hacia un fin. Y entonces vemos esta ambivalencia también con los personajes que la historia nos ha estado entrenando, que son los villanos, ¿no? Y que de alguna manera sí, sí lo son, porque son personas nefastas los Harkonnen, ¿no? Pero me gusta cómo nos contrapone todo esto y nos entrega algo un poquito con más de sustancia de lo que solemos ver en este tipo de lanzamientos. Y eso lo respeto mucho, porque si bien la historia está bastante simplificada respecto a la novela, y pues así tenía que ser, creo que de todas maneras nos ofrece un poco más y lo complementa bien con su aspecto visual y cinematográfico en su mayoría. Y bueno, o sea, conforme avanza hacia este final apoteósico, me gusta que también está más claro todo, ¿no? Algo que yo sufrí mucho con la primera parte fue que el ataque a Arrakeen y a la casa Atreides era muy confuso, no solo porque estaba filmado en la noche, sino porque, creo yo, no se nos terminó de definir bien cómo se veían los bandos visualmente, fuera de los personajes principales. Y creo que acá hay una mayor definición de eso, hay un mayor aprovechamiento del espacio, de la manera en que se mueven los personajes en el terreno, de cómo están literalmente en varias tomas perdidos, ¿no?, en la inmensidad de los paisajes que los rodean. Creo que hace un mejor trabajo en la manera en que complementa personajes con el mundo en el que están, ¿no? Y también eso ayuda a que la película se sienta, pues eso, ¿no?, aterrizada en, entre comillas, en la realidad, ¿no?, de una forma distinta a lo que solemos ver en estas producciones recientes que se van también como por la fantasía y los intentos de ciencia ficción, ¿no?, como ocurrió con The Creator, ¿no?, hace unos meses, ¿no? Si bien tiene todas estas, digamos, fallas, ¿no?, y esta forma extraña de acercarse a la historia, me gusta que al final Villeneuve consiguió llevarla de la forma más funcional posible y termina en buen puerto con lo que nos plantea con los personajes y hacia dónde se dirigen, y se vuelve un desenlace muy melancólico, triste, descorazonador, porque pues no puede sino haber más oscuridad y violencia en lo que va a seguir. Y me gusta cómo está ese contraste con, digamos, las partes más apacibles de lo que nos ha presentado la película, que creo yo también juegan bien con esta sensación de descubrimiento y de llevarnos junto con Paul de la mano de cómo funciona el desierto, si bien estoy completamente de acuerdo, es algo acelerado. Entonces, o sea, me conflictúa porque lo veo todo, ¿no? O sea, veo todos esos aspectos que sí no terminan de cuajarme del todo, pero aprecio que están más matizados respecto a la primera parte y no me terminaron pesando tanto, o de alguna manera la película consiguió absorberme de tal forma que, digamos, los obvié un poco para poder clavarme en lo que estaba yo viendo, ¿no? Particularmente hacia el final, que me tenía hipnotizado a la pantalla. Creo que esta decisión de llevarlo todo con urgencia en esa última parte le funciona muy bien a la película y no termina, digamos, en un punto caído o con este, como con un bajón de energía como ocurrió con la parte 1.
Pues yo definitivamente creo que como adaptación de la novela es espléndida, es claramente superior a la de Lynch, sí, pero más allá de la comparación, pues como película, ¿no? Creo que funciona muy bien. Los cambios que se hicieron para esta adaptación, dejando de lado el aspecto de la temporalidad que ya platicamos, pues creo que la película a mí me funciona muy bien. Y yo sí me decanto más hacia la opinión de que es una película que queda en la historia del cine como una de las grandes épicas de la ciencia ficción. Además, estoy muy complacida, ¿no?, con muchos de estos cambios que se hacen a la historia, como es el peso que tienen las Bene Gesserit y en general los personajes femeninos, ¿no?, como es también el papel de Chani. Me queda claro que es una novela difícil de adaptar porque es muy compleja y es confusa y es un universo demasiado grande, y quizás por esto mismo es que notamos estas inconsistencias en el manejo del tiempo, ¿no? Pero los personajes me parecen bien aterrizados, incluso los que tienen poco tiempo en pantalla, como es el personaje de Margot Fenrir o del emperador mismo, ¿no?, que a pesar de aparecer poco realmente en pantalla, pues la verdad es que brillan muchísimo, y pues eso tiene que ver con el trabajo actoral, sí, pero además también responde a una escritura y a un trabajo de estos personajes que están muy bien hechos, ¿no? Entonces yo creo que viendo esta película como un todo, a mí me da un como resultado un producto de muy buena calidad.
Coincido que comparado con la dificultad del material original, el resultado es bastante satisfactorio en esta segunda parte. En la primera, ya lo discutimos en aquella ocasión, sí creo que a lo mejor algo que pudo incidir en este desbalance de lo contemplativo a la acción, y eso sí me sorprende de un director como Villeneuve, es que no haya planificado, más allá de que si le hayan probado el presupuesto o no, precisamente que haya pensado en estos tres actos de su épica espacial. Es decir, haber planeado las tres películas, independientemente de que se filmaran o no, para que estuviera estructurada de una mejor forma. Reconozco que los cliffhangers de ambas películas, cuando en la primera están avanzando hacia el desierto y Chani se voltea hacia Paul y le dice, esto apenas comienza, y en el caso de esta segunda parte, cuando Lady Jessica dice, este es el inicio de la Guerra Santa, son dos buenas formas de terminar esas películas, aunque en el caso de la primera, el desarrollo ya ha sido un poquito desilvanado. Creo que eso es algo que le hubiera servido a los guionistas, es haber mapeado toda este viaje, este crecimiento, este arco narrativo de Paul, de convertirse en este adolescente, heredero de una de las principales casas del imperio, a ser un elegido, un posible mesías, y qué es lo que pueda suceder en la tercera parte. Creo que eso hubiera ayudado mucho para que estos momentos álgidos se hubieran combinado de manera más orgánica con las reflexiones, con lo contemplativo de ya sea de los modos de usos y costumbres de los Fremen para comprenderlos, por qué están esperando al mesías, qué es lo que quieren recuperar para su planeta, porque como mencionó al inicio de esta grabación Carlos, se pierde ese elemento ecológico y este asunto del agua, que es muy importante para los Fremen. Incluso hay un detalle que se traslada de Paul a la madre, cuando en la novela originalmente es Paul el que llora cuando están haciendo todo el ritual para entrar al Fremen con el que pelea y que matan, no recuerdo ya su nombre, que aquí es importante porque es una alucinación que ve a lo largo de varios puntos. Y este lo traslada a la madre cuando está ante el gran pozo de agua que están recolectando los Fremen, y que ella empieza a llorar porque entiende la importancia de esta pileta, y Stilgar le dice, nunca desperdicies tu agua en los muertos. Ese tipo de detalles que recuperan ese concepto religioso y ese concepto ecológico de los Fremen se desdibuja un poquito en esta película, pero finalmente había que sacrificar cosas de la novela, que es un volumen muy amplio, y ya no hablemos de sus secuelas en los libros, y que será interesante saber hacia dónde va a llevar al personaje de Paul, si va a respetar esta especie de transformación en antihéroe o le va a dar algún tipo de redención. Eso va a ser interesante, probablemente el tercer intento de Villeneuve con esta historia sí sea lo espectacular que yo estoy esperando, pero esa es una expectativa personal. La película efectivamente es mucho más efectiva, es mucho más cinemática, es mucho más narrativa, tiene más que contar que en la primera parte. Me parece una buena película. No comparto el entusiasmo de los demás, eso no quiere decir ni que sea mala ni que los demás estén equivocados. Ahora en estos tiempos de si no estás de acuerdo conmigo es porque estás mal, no. De hecho creo que de eso habla un poquito la película. Y retomando un comentario que hicimos en el episodio anterior con la zona de interés, es también curioso cómo las cuestiones, el contexto en el que se estrena la película de la segunda parte de Duna, le juega un poquito a favor con este contexto político, con esta historia política. Creo que es muy oportuno. Digo, para algunos les pareció un error haber retrasado el estreno que estaba programado para noviembre, Creo que, sin embargo, a pesar de todo, funcionó el asunto del show y de la promoción que se hizo, pero además en términos de lo que rodean a la película, del contexto mundial, creo que le juega un poquito a favor para que su mensaje no tan sutil sea todavía mejor comprendido.
Sí, se han dicho muchas cosas, creo que todas muy interesantes, y claramente también tiene que ver mucho con la experiencia cinematográfica, ¿no?, que tenemos con la película, el acercamiento. Yo voy a resaltar justo algo que ahorita mencionó Anita, y es el guión. Y la fortaleza que realmente veo en términos de guión sí es el desarrollo de los personajes, sí son los personajes en sí. Creo que en términos de los sacrificios que se hacen con los personajes, ¿no?, también con su tiempo en pantalla, con qué es lo que querían contar o introducir justamente de esos personajes y su importancia, ahí me parece que es en donde la película funciona, y es por lo que yo decía hace rato, ¿no? Al final sí logra llegar, al final sí logra controlar todos sus hilos, sí nos lleva a este punto alto, ¿no?, y a esta escena que a lo mejor todos queríamos ver, que es esta transformación y este confrontamiento entre Paul con esta venganza, ¿no?, entre comillas, y la situación con Chani, la situación política y la situación religiosa, ¿no? O sea, ya es como ver a todos esos elementos sentados sobre la mesa, y es quedarnos justamente en esta tensión, ¿no?, de qué va a pasar ahora, ¿no?, cuál es el siguiente movimiento. Que aquí me parece que sí hay una concepción muy clara de qué personajes querían mostrar y a dónde los querían llevar. Ahora esperemos que así se mantenga en ese sentido la película, y que no sean complacientes, ¿no?, que no busquen ser complacientes con la audiencia, en donde buscamos ver siempre héroes, villanos. Creo que en un conflicto político y religioso de esta magnitud, ¿no?, y como se plantea, no es que haya buenos y malos, es que hay personas detrás. Están los más bajos instintos, está la ambición, están todos los pecados ahí habidos y por haber. Y eso es lo que al menos a mí sí me gustaría que se mostrara mucho más. Sin embargo, aquí sí voy a recalcar que me parece que el trabajo que Denis Villeneuve está haciendo en términos de ciencia ficción y de la propuesta que hace para el género, ahorita no tengo presente ninguna otra, ¿no? Y él mismo, ¿no?, con La Llegada o The Arrival, con Blade Runner 2049, a mí me cayó, porque yo pensaba que jamás podrían hacer algo como Blade Runner, y menos una segunda parte. Y con esta película, llevar a puerto esta adaptación, y de la forma en que la lleva, se vuelve un referente en el género, eso ya, como dice Anita, ¿no?, sí trasciende, sí marca. Yo no sé si me atrevería a decir que esta va a ser una película de ciencia ficción que va a ser catalogada entre las mejores, eso sí, no lo sé. Creo que va a envejecer bien, que de esta época en la que vivimos, ¿no?, de estos años, a lo mejor de la década, sí se va a volver se ha vuelto un evento cinematográfico. Algo que mencionó por ahí Carlos con el género de superhéroes es lo que nos entregó Marvel al inicio con estas tres fases, y cómo culminó, nos culminó con un evento cinematográfico, ¿no?, con espectadores llenando salas, maravillándose de lo que veían, emocionados, con reacciones, ¿no? Y veíamos una magnitud, nadie a lo mejor en el género lo había hecho, ¿no? En términos de superhéroes, lo que construyó Marvel con el universo, hasta estas películas de Infinity War, ¿no? Hasta Infinity War. Ha habido algunos otros eventos cinematográficos así de grandes, o fue Titanic en su momento, ya mencionó Carlos el Señor de los Anillos, viéndolo como una saga completa, Harry Potter tuvo este impacto, ¿no? A lo mejor una película destacó muchísimo más que las otras, y creo que en donde se equivocó Marvel, ¿no?, justamente fue que de Infinity War hacia abajo, hasta la actualidad han ido hacia abajo, ¿no?, en vez de mantener esta concepción de el evento el evento cinematográfico, y creo que aquí Denis Villeneuve lo sabe hacer, sabe traer de vuelta esa concepción. Al menos a mí, yo cuando estaba sentada viendo la película, esto es un evento cinematográfico, ¿no? Todo lo que implica. Ya para mí, desde ese sentido, gana mucho, y el planteamiento que se hace con, como lo mencionó Carlos, ¿no? Con los efectos, con la visualización, con la concepción, lo vale, ¿no? Lo vale para que trascienda en el tiempo, pero creo que ahí sí no me atrevería yo a decir qué valor va a tener, ¿no? Creo que es más bien ya lo iremos dimensionando con el tiempo, y conforme pues vaya también apareciendo otras propuestas, ¿no? A lo mejor del mismo director, que tiene que irse superando quizá a sí mismo, o de algunos otros que empiecen también a trabajar sobre este género y que puedan aportar historias, ¿no? Y elementos que empiecen a destacar, o incluso a llevar a otro nivel el género de la ciencia ficción.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar ahorita, Andy. A mí me parece que, con todo y sus debilidades, Villeneuve es un director muy capaz dentro del género. Lo ha demostrado desde su ópera prima, y también con trabajos más pequeños que, por lo visto, son muy olvidados dentro de las redes sociales, ¿no? Como Enemy, por ejemplo, con Jake Gyllenhaal, que a mí en lo personal parece uno de sus mejores trabajos, y muy, muy ambiguo, ¿no? También muy exigente con la audiencia. Y me parece que Dune quizá no sea una cumbre para él en términos de lo que nos puede mostrar con un trabajo 100% sólido, pero sí es de alguna manera una cumbre dentro de su carrera para él personalmente, y también dentro de lo que puede llegar a ser, ¿no? Dentro de este género, que es muy querido, pero al mismo tiempo es difícil, ¿no? Difícil de hacerse y difícil también de procesarlo, ¿no? Muchas entregas que se hacen, pues digamos, películas en solitario, a veces algunas adaptadas de novelas, otras no, suelen tener buena aceptación por parte del público, pero también suelen tener que pasar una prueba muy difícil, ¿no? Por parte del público, ¿no? De la manera en que están conceptualizadas y en que, digamos, nos consiguen absorber o no. Y me parece que en el caso de Dune, que además viene de un material fuente muy querido, que ahorita está también recobrando fuerza, ¿no? Y popularidad, creo que eso le ayuda muchísimo a la película y a lo que Villeneuve plantea con esta adaptación, que pues si bien dista de ser perfecta, creo que es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando, más allá de una intención monetaria o de aprovecharse del consumo capitalista de la audiencia, hay una intención verdadera de querer hacer una película con la cual llevar una historia de cierta magnitud, al menos con intenciones buenas y con una calidad que vaya más allá de la mínima aceptable, ¿no? Yo me quedo mucho con eso respecto a esta adaptación de Dune. Tenía mucho que no veía yo una película así que concluía de esta manera. Mi ejemplo más reciente, como lo dije, es El Retorno del Rey, en ese sentido. Y la verdad es que incluso me conmovió mucho la manera en que algunas cosas pasaron del libro a la película. Visualmente llegó un momento en que, creo que por la emoción, ¿no?, de ver el discurso de Paul, de lo terrible que es, y también esta secuencia de cómo los gusanos salen de la tormenta de arena y causan la destrucción en la flota del emperador, wow, o sea, no esperaba yo sentir esa emoción de nuevo pronto con una película de este calibre. El Retorno del Rey, en efecto, o sea, ver los campos del Pelennor, o la caída de la Torre Baradur, o la última afronta frente a la Puerta Negra, o sea, cosas así son a lo que me remitió ver esas imágenes en Dune Parte 2, y la verdad es que le agradezco infinitamente a Villeneuve por haberme dado ese pequeño momento apoteósico en mi visionado de esta película, que sí tengo ganas de volver a ver, no una, varias veces. No tengo más que añadir para Dune de este momento. Coincido contigo, Andy, creo que va a envejecer bien, ¿no? Mucho mejor que la de Lynch. Yo respeto mucho a quienes les gusta esa versión y a quienes son fans del director y a quienes les tocó también en su momento ver la película. Yo la verdad es que no pude con ella en absoluto. Me parece prácticamente como ver un programa de los Power Rangers en televisión. Entonces sí, creo que es una adaptación que por las circunstancias y el momento en que se produjo y también el presupuesto, pues obviamente no tenía mucho que hacer, hizo lo mejor que pudo, pero sí creo que raya mucho en lo paródico. Entonces, definitivamente me quedo con esta adaptación más sobria y pues la recomiendo bastante. Creo que ya una vez que tengamos acceso a ellas, ya sea en plataforma o en versión física, ambas películas poderlas ver juntas, la experiencia también va a mejorar. Y pues cierro con 4 estrellas y media para Boom Parte 2. Perdónenme aquí el entusiasmo, pero la verdad es que fue algo completamente inesperado. Y pues nada, o sea, vayan a sumergirse en el mundo de Frank Herbert. Recomiendo mucho la novela también. Y pues que ojalá haya más ciencia ficción de este estilo. Me quedo también con mucha anticipación por lo que nos pueda traer Villeneuve si se le da luz verde para adaptar Dune Messiah como última parte de lo que él plantea. Es una trilogía nada más. Creo que no va a ponerle atención al resto de los libros de la franquicia, quizás solamente en cuestión de detalles, lo cual me parece una decisión muy sabia. Y pues también a ver qué más nos trae él en su filmografía fuera de este universo, porque sabemos que es un director que tiene muchísimo potencial. Y además con una propuesta cada vez más interesante.
Ay, yo sí comparto tu entusiasmo. Mira, yo creo que la película es excelente, hace un excelente trabajo al mostrarnos todo este mundo creado, este universo distinto, ¿no? Y que es ahora, pues, creo yo, inconfundible, ¿no? Y que probablemente será muy imitado en el futuro. Entonces yo creo que definitivamente es un triunfo para el director de fotografía, ¿no? Para Greg Fraser. Y para Patrice Vermette, quien estuvo a cargo del diseño de producción,
Uf.
además, claro, de la partitura de Hans Zimmer, que ya mencionaba Carlos hace un rato, ¿no? Proporciona el tono exacto, el tono correcto de grandilocuencia que merece, ¿no? Esta película. Y pues yo creo que Villeneuve aquí muestra mucha ambición, mucha audacia. Y en un excelente lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, yo creo que además, en cuanto al trabajo actoral, pues ya lo mencionábamos todos, ¿no? Pero yo creo que no hay duda de que Chalamet se lleva, ¿no? La película se lleva el papel con mucho estilo, a pesar de que suceden tantas cosas y que tiene que interactuar con tantos otros personajes, ¿no? Creo que es una epopeya, ¿no? Y es muy estimulante encontrar a un cineasta que sea capaz de llevar a la pantalla algo tan grande, que además ya se había tratado de hacer sin mucho éxito en el pasado. Y pues bueno, yo esta película la cierro con 4 estrellas bien sólidas. Yo la quiero volver a ver, de hecho la voy a volver a ver pronto, pero pues mientras tanto me quedo con 4 estrellas bien, bien sólidas.
Coincido en varios puntos. El primero es la música de Hans Zimmer. Creo que en esta ocasión sí encuentra ese punto medio, porque si no me falla la memoria, cuando grabamos el episodio de la primera parte, yo critiqué mucho la música de Hans Zimmer y le dije que necesitaba dejar de pensar en intensidad para ser más sutil. Creo que en esta película lo logra. Eso en primer lugar. Segundo, sí estoy completamente de acuerdo que se agradece que haya cineastas tan ambiciosos como Villeneuve, que no le tengan miedo a retos del tamaño de un libro como Duna y que entreguen buenos resultados. El tiempo dirá hasta qué punto entra en el canon de las películas de ciencia ficción, pero por lo pronto debo admitir que, sin que yo comparta un gran entusiasmo por estas dos películas, particularmente la primera, estoy satisfecho, me entretiene la película, es decir, no salgo pensando que acabo de perder casi 3 horas de mi vida. No, no es así, es una película bastante entretenida. También estoy de acuerdo en que se agradece que haya películas evento que puedan aglutinar el gusto y el interés de las personas, de los cinéfilos alrededor del mundo, creo que eso se debe de agradecer. Hay pocos elementos ya, más allá de las películas de superhéroes, que puedan cuajar de esta manera. Creo que la última vez, y fue un evento muy curioso y que sí quedará para la historia como fenómeno global, social, que es el famoso Oppenheimer. Creo que Duna apuesta un poquito para recuperar ese público, esa audiencia que ya está ahí. Eso me gusta mucho. Espero, sí, con interés, la tercera y esperemos última parte del universo de Duna, que sea ya la versión definitiva, es decir, que ya por favor le den una pausa a la obra de Herbert, porque es muy complicada. No cualquiera puede ni adaptarla y sobre todo filmarla con éxito. Ahí está los casos de la serie de televisión, ahí está el antecedente de la película de David Lynch. No comparto tanto el entusiasmo, por el momento le doy 3.5 estrellas a Duna, parte 2. Eso no quiere decir, insisto, que me parezca una mala película. Creo que es un ejercicio muy notable, una mejora muy buena con respecto a la primera entrega. Por un lado, sí me gustaría que Villeneuve continuara explorando el espacio, que haga más ciencia ficción, pero por el otro también me gustaría que volviera, que se tomara un descanso de estas grandes producciones. Lo hizo con Blade Runner, lo hizo con Duna, y en cierta forma lo hizo con La Llegada, que me parece una ciencia ficción mucho más lograda que lo que ha hecho con Duna, pero sí me gustaría que retomara un poquito sus raíces indies, si queremos verlo así, para que pueda agarrar un nuevo aire de lo que es la relación humana de personas.
Yo voy a cerrar con 4 estrellas. Yo desde que la vi dije, esta película me gusta para 4 estrellas. Difícilmente la voy a cambiar. Creo que la primera parte le puse 3.5, entonces se nota que me gustó más, que la disfruté más, que tuve menos peros. Entonces me quedaré con las 4 estrellas. Para mí es incluso de lo mejor del año, va a entrar en mi lista. Porque, insisto, es un evento cinematográfico, es una apuesta de cierta forma arriesgada, que la verdad se me queda, ¿no? Se va a quedar conmigo un tiempo, por la propuesta visual, por lo que implica la película, las actuaciones, los personajes, ¿no? Este universo que nos plantea. Yo también estoy entusiasmada, o sea, no crean que por todo lo que se mencionó aquí o no, insisto, a mí la película sí me gustó, ¿no? Tuve mis conflictos internos como los podemos tener cualquiera, ¿no? Y hay veces que, lo hemos dicho aquí, ¿no? A veces que influye mucho qué tanto te emocionó, ¿no? A lo mejor sí, como dice Carlos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que tiene fallas en esto, en esto, en esto, pero a mí la emoción me gana y le pongo 4.5. Es totalmente válido, eso es así, ¿no? Así funciona esto, así es, las charlas de cine son eso, son charlas, es percepción, es emoción, ¿no? A mí me parece que esta película tiene esa capacidad también, ¿no? De emocionar, de que la gente esté en esa sala de cine reaccionando de la película. Quienes se acercaron a los libros a lo mejor van con otra idealización, con otra percepción, con otras expectativas, y hay quienes van a ir a disfrutar el evento cinematográfico en sí. Entonces es una película que yo, cualquiera que me diga, la voy a recomendar, y sobre todo verla justo en esta experiencia en pantalla grande, porque son estas películas, las películas de ciencia ficción, las películas que tienen este planteamiento visual, auditivo, en donde tienes este diseño de producción maravilloso, de vestuarios. No hablamos aquí, pero el vestuario es una cosa maravillosa, lo dijimos en la primera, ¿no? Creo. Y en esta segunda película, wow, insisto, ¿no? Los personajes femeninos, sobre todo, traen unos vestuarios increíbles. Hay que valorar todo eso, ¿no? Y vayan a verla sabiendo que es eso esta película, ¿no? Es también sumergirte en esta concepción audiovisual, más allá de la adaptación, más allá de todo lo que nosotros pudimos criticar o no, o que nos gustó o que no nos gustó, ¿no? Entonces, me parece que es una película en ese sentido muy valiosa. Y yo voy a seguir en este barco porque a mí sí me parece muy interesante que pueda pasar en esta tercera, en una posible tercera parte de esta historia.
Y pues con esto termina esta breve discusión de Duna, parte 2, que al momento en el que sale este programa pues está en pleno dominio de la cartelera a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, y pues la primera parte la pueden encontrar en Prime Video y en HBO Max para en términos de streaming, por si quieren pues repetirla antes de lanzarse al cine. Nos queda nada más la recomendación de este episodio que le toca a nuestro invitado de honor, y pues Antonio, ¿qué le traes a nuestra audiencia en esta ocasión?
Pues les traigo más de Denis Villeneuve. Yo les recomendaría que conozcan la otra cara de este director, la que no es tan vistosa, tan fastosa, y que aprovechen que la que yo considero su mejor película, La mujer que cantaba, Incendies, la vean en Mubi o la vean en Prime, está disponible en ambas plataformas. Es una gran, gran película. Es de la primera parte de la filmografía del director, de la que creo ahorita se habla poco por todas estas superproducciones que ha realizado a partir de la llegada, y me parecería valioso que la vean para que aprecien lo que puede hacer el director, qué creativo, qué denso puede ser, qué interesante puede ser, incluso sin esos amplios presupuestos que le ofrece Hollywood.
Perfecto, sí, Incendios justamente anda por ahí desde enero en esas dos plataformas. Muchísimas gracias, Antonio, por recordarnos también esa faceta de Denis Villeneuve. Y pues en general creo que el resto de su filmografía es, al menos de entonces para acá, es más fácil de encontrar justamente, pero es, digamos, la parte francófona la que se ha quedado un poco en lo oscuro. Pero esperemos que poco a poco vaya llegando otra vez a plataformas de streaming. Y pues ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar ya sea en ex Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren checar mi visionado de películas, en Letterboxd me encuentran como Ana Escarcera.
A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como arroba Andrea Padme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso en donde leo sus comentarios, sugerencias, preguntas y opiniones. En el caso de mi visionado, en Letterboxd me pueden encontrar como Pazme y ahí está pues actualizado también, ¿no? Mi listado de lo mejor de este año.
Antonio, a ti donde te puede encontrar nuestra audiencia, y pues una vez más, muchísimas gracias por haberte sumado a este panel. Sabes que Plano Secuencia es tu espacio y que pues la puerta está siempre abierta para que regreses a hablar de cualquier película que quieras compartir aquí con nosotros.
Al contrario, muchas gracias. Como siempre, yo me siento honrado de estar aquí platicando con ustedes sobre cine. Y a mí me pueden encontrar en Guerrero-SA, también así en Instagram, y en Letterboxd me pueden encontrar como Guerrero-CT.
Y a mí me pueden encontrar en ex Twitter y en Letterboxd como arroba mrcarlosochoa. Lo mismo ahí pueden lanzarme comentarios sobre música, cine, libros, la vida y demás. Y serán bloqueados o bienvenidos según sea el caso. En Letterboxd, pues seguir el visionado que llevo, que en general va al corriente, más o menos. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Pueden encontrarnos también en Instagram como Plano Secuencia-podcast, donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, traumas, confesiones y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita, y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.